Olis, yo soy Miley y soy bastante procrastinadora. Pero antes de empezar a ahondar en el tema, quería aclararles que probablemente este episodio se escuche con bastante eco. Les pido disculpas si les molesta. Yo lo reescuché el audio y me parece que no se escucha tan mal, pero por las dudas están advertidos. Pero bueno, bienvenidos. Hoy es domingo, estoy tirada en la piecita, por eso hay eco, porque no tiene tantos muebles esto como para frenar un poco el rebote. Pero vamos a hablar sobre procrastinar. Yo soy bastante procrastinadora, he sido bastante procrastinadora, creo que me curé un poco, pero sigo siendo bastante. Y desde que tengo uso de razón, creo, siempre hice todo a último momento o siempre fui muy de tirar hoy bueno, después. Después lo hago. Hay que hacer tal cosa. Uy, bueno. Después lo hago. Estoy tipo tirada en el sillón. Lo podría hacer ahora, pero no importa. Lo voy a hacer después. Además, encima de todo eso, la presión del tiempo siempre funcionó muy bien para mí y muy pocas veces tuve malas experiencias con ese modus operandi hasta que terminé la secundaria y me di cuenta de que eso no iba a funcionar siempre igual de bien. Pero de todas formas, creo que es una experiencia colectiva el hecho de que la presión nos hace más eficientes con nuestro tiempo. Por eso también creo que durante todo ese proceso de mi vida, o sea, más o menos hasta los 18 años, hacía muchísimas actividades durante el día. Entonces, tener muchísimo menos tiempo para hacer cada actividad hace que utilices ese tiempo de manera muchísimo más eficiente. Pero bueno, obviamente no siempre va a ser así. Y creo que durante esos primeros 18 años de mi vida, también me di cuenta que el esfuerzo que requería hacer que todo salga de manera más o menos aceptable no era tan grande. Por ejemplo, me acuerdo cuando iba a la escuela durante toda mi experiencia escolar y acá obviamente aclaro que esta situación se da así porque obviamente tengo una familia que me banca un montón y porque soy una persona muy neurotípica, pero durante toda mi vida escolar, repito, me di cuenta que simplemente prestando un poco de atención en clase podía aprobar literalmente todo. O sea, ni en la primaria ni en la secundaria me llevé una materia, nunca tuve que hacer recuperatorios de nada. O sea, es como que incluso si me sentaba y repasaba un poquito antes de ir a rendir, me iba más que bien, o sea, superaba expectativas. Estábamos hablando de ochos por ahí. O sea, era como muy poco el esfuerzo que tenía que hacer y siempre a último momento porque tampoco tenía tanto tiempo durante el día, entonces capaz que me levantaba un poco más temprano, yo iba al colegio a la tarde, así que estudiaba un poco a la mañana, iba, rendía, me iba bien, entonces ni me calentaba porque ya sabía que funcionaba. Pero cuando llegué a la facultad fue todo un poco más difícil. No exactamente en el primer año, porque en el primer año me anoté en una carrera en la que había que estudiar muchísimo y la verdad es que en ese momento de mi vida estaba como con una con un hambre de conocimiento que no tuve nunca más en mi vida, pero realmente era como que quería saber cosas simplemente por saber. No importaba si me iban a servir en el futuro o no, yo simplemente quería adquirir conocimiento. Entonces, durante ese primer año no me costó mucho sentarme a estudiar porque realmente me interesaba lo que estaba estudiando, entonces estaba muy metida. Me acuerdo de mi hermano no hace mucho, me dijo, como que me recordó que en ese momento de mi vida estudiaba una guasada y era verdad. Hasta que llegué al punto en el que tenía que rendir como la materia más pesada de ese primer año y cuando fui un par de veces a presentar el tema que había preparado para rendir, porque vieron que en la facultad tenés que a veces preparar un tema, vas con ese tema, lo presentás y después te hacen preguntas del resto del plan de estudio de esa materia. Me acuerdo que fui a presentar un par de veces el tema, me lo bocharon, o sea, como que me lo hicieron cambiar casi todas las veces que lo fui a presentar. Entonces ahí fue cuando me choqué por primera vez como con frustraciones un poco más grandes que hizo que, qué sé yo, me dé cuenta de que todo el esfuerzo que estaba haciendo capaz no siempre iba a hacer que todo fluya de la manera natural y effortless que venía fluyendo durante todos los años anteriores de mi vida. Así que naturalmente, como toda persona adolescente, va, young adult, que no sabe lidiar con esas frustraciones, durante la mitad del año siguiente, cada vez que me sentaba a estudiar, tenía los apuntes en el escritorio, en la mano el iPad, el iPod y miraba Vines todo el día. Así que claramente esa carrera fue dejada a la brevedad. Y Considero ese momento de mi vida como un poco bisagra en cuanto a la procrastinación y el entender el esfuerzo que lleva hacer ciertas tareas. Y realmente darme cuenta, lo que dije antes, que es que no todo siempre fluye como uno quiere y que capaz el esfuerzo que hacemos no es suficiente. Y eso está bien y es muy difícil hacer las paces con eso. O sea, me llevó mucho tiempo a mí. No sé, capaz que hay gente que lo entiende de forma más rápida y natural, pero yo este cambio lo sentí a los 19 años y esto que entiendo ahora, lo entiendo recién ahora, a mis casi 27 años. Entonces creo que acá, obviamente, es donde terapia vuelve a ser su gran y mágico impacto, pero es posta muy groso darse cuenta de que a veces la procrastinación está un poco ligada a la autoexigencia, y creo que donde más me encontré con esa situación fue con el trabajo freelance. Me acuerdo encima, cuando grabé la primera temporada de este podcast, yo estaba como en el peak de mi vida de experiencia de trabajo freelance. Hice un episodio sobre eso, haciéndome un poco la sobrada, como que lo tenía re under my wing, pero la verdad es que no. Así que no volví a escuchar ese episodio, pero no sé con qué me podría encontrar si lo escucho. Pero el trabajo freelance fue un tema que yo llevé muchísimo a terapia. El entender que me costaba mucho. Realmente creo que yo no soy una persona adecuada para ese tipo de trabajo. Y creo que hay tres pilares fundamentales que fueron los que me hicieron hacer más difícil todo ese proceso. O sea, todo ese proceso de mi vida donde yo estuve trabajando de manera freelance. Creo que el hecho de contar 100% con tu tiempo, o sea, el tiempo es completamente mío y no tengo horario que respetar más que el que yo quiera cumplir. O sea, obviamente hay deadlines, hay cosas que ejecutar, hay cosas que cumplir, pero la mayoría del tiempo y cómo organizás esos deadlines para obviamente cumplirlos depende completamente de vos. O sea, no depende de más nadie, nadie va a estar atrás tuyo en el horario laboral diciéndote, che, ¿cómo venís con eso? ¿Cuándo ya arrancaste con eso? No, no hay nadie más que vos. Y creo que un tip para sobrellevar esto para mí fue empezar a bloquearme horas por día para cierta tarea. Por ejemplo, si tengo que hacer el calendario para cierto cliente de publicaciones, me sentaba un día y decía, bueno, esta hora solamente la dedico a hacer este calendario para este cliente. Entonces me tenía que sentar, lo hacía, y generalmente te terminás copando porque ya empezaste la tarea, entonces la terminaba de hacer, capaz que me llevaba más tiempo que esa hora, pero no importa, yo me sentaba y primero me prometía a mí que iba a ser solamente una hora. Y creo que otro de los puntos que me jugó muy en contra a mí y está muy ligado con esto de la autoexigencia es el hecho de ser tu propio jefe, lo cual significa que las exigencias obviamente las determinás 100% vos. Que obviamente si bien tenés un cliente al cual responder, yo personalmente nunca me gustó considerar al cliente como un jefe, sino alguien a quien le estoy prestando un servicio sobre una tarea que no sabe hacer por sí mismo y yo me capacité para hacerla, estudié para hacerla, entonces obviamente sé cómo se ejecutan. Entonces por eso creo que no está bien considerar al cliente como un jefe, porque el que sabe cómo las cosas tienen que ser ejecutadas sos vos. Y de la mano de esto viene ligado el hecho de pensar que el cliente nunca está satisfecho. Que si bien en el caso de lo que yo trabajaba de manera freelance, siento que es algo que se puede prestar un poco la confusión porque trabajando en social media hay mucha gente que le cuesta entender cuál es el objetivo de lo que quiere cumplir contratando a alguien para que maneje tipo sus redes sociales o su comunicación digital. Entonces, si el cliente no sabe muy bien cuál es el objetivo siempre es ventas, pero desde la comunicación sola no vas a generar ventas nunca, hay un montón de cosas involucradas, pero era muy difícil hacerle entender eso al cliente y no sentir frustración de ambas partes, porque también el cliente se frustra, uno se frustra. Pero más allá de toda esa situación, tuve experiencias con clientes que entendían muy bien todo esto, con gente que sabía qué era lo que quería, con gente que estábamos en la misma página y nunca me expresó disconformidad desde ningún lado. Y yo misma, de todas formas, me sentía en deuda con ese cliente. Como que, por ejemplo, lo que estaba presupuestado y se pagaba todos los meses, estaba hecho en tiempo y forma, estaba dando resultados, pero yo de todas formas sentía que el cliente estaba enojado y que quería un poco más. Pero creo que también eso viene de la mano de esa autoexigencia, de que si el cliente a mí no me transmitió ninguna disconformidad, no me transmitió ninguna queja, ninguna molestia, ¿por qué yo siento que estoy en deuda con esa persona? Y de la mano de esta presión, hace poco me crucé con un TikTok que trataba el concepto de Bare Minimum Monday y me hizo acordar a lo mal que la pasaba los domingos a la noche cuando trabajaba freelance, porque realmente siempre que llegaba el domingo a la noche o a la tardecita, ya me primero que trabajando en social media probablemente el fin de semana haya tenido que publicar algunas cosas, entonces es como que durante todo el día de todas formas estaba pensando en el trabajo porque sabía que en un horario algo tenía que ser ejecutado. Y segundo, cuando llegaba tipo la tardecita, ya me empezaba a agarrar tipo un dolor de panza y pensaba en que tenía que empezar la semana y que seguramente tal estaba enojado conmigo y que seguramente estoy en deuda con todo el mundo y tengo que hacer tal, tal y tal cosa y que, o sea, qué sé yo, trabajo hay que hacerlo igual todas las semanas porque lamentablemente es la vida que vivimos y hay que trabajar, pero le ponía una presión a ese lunes, a ese inicio de semana, que era demencial porque realmente nadie me había reclamado nada como para que yo tenga esa urgencia y esa demencia de pensar que tenía que dar todo el lunes porque si no, al pasar de la semana iba a ser peor y peor y peor, porque no había sucedido nada. O sea, simplemente tenía que sentarme y trabajar, pero esa tarea parecía pesadísima en mi cerebro. Y volviendo al TikTok y al concepto este de Bare Minimum Monday, que sería como hacer lo mínimo indispensable, como no sobreexigir el lunes, lo que plantea este TikTok es sacarle la presión al lunes y hacer lo mínimo indispensable para pasar el día. De esta manera tenés, qué sé yo, capaz una mañana más tranquila, te haces tu lista de prioridades, obviamente empezás con lo más importante y lo que sí o sí necesitas cumplir, y tratar de cumplir solamente eso, no tratar de ir de extra mile, tipo no tratar de overachieve nada, hacer solamente lo que hay que hacer y listo. Y esta forma de procesarlo o encarar el lunes posibilita como que termines esas tareas de forma un poco más rápida porque no estás yendo más allá de lo que tenés que hacer, sino que simplemente estás haciendo lo que tenés que hacer y listo. Y puedes dedicar capaz el resto de tu día a algo que te interese más, que puede ser algún hobby o capaz que te recontracopaste con el trabajo y seguís haciendo más trabajo, pero ya sabes que lo mínimo y lo indispensable ya está completo. De esta forma también, o sea, me pareció muy interesante y me devolvió esta sensación del domingo porque planteando el lunes de esta manera, le sacás un montón de estrés al domingo a la noche y puedes como efectivamente disfrutar de tu tiempo libre y sentirte emocionada por el comienzo de una semana nueva, que en concepto es hermoso que empiece una nueva semana porque es un montón, tipo, es tiempo nuevo, es oportunidades nuevas, es un día nuevo. Y me acuerdo un montón de hablar de esto en terapia, de los lunes a la noche, tipo, de los domingos a la noche. Realmente yo dormía mal, a veces no dormía, estaba todo el tiempo dando vuelta en la cama pensando, uy, a tal le debo tal cosa y tengo que hacer tal otra y tengo... Y al final era simplemente mi trabajo y no tenía que entrar en esa espiral de pensar que todo el mundo me odiaba y que era malísima en mi trabajo porque la evidencia no demostraba lo mismo porque tenía clientes, mis clientes estaban contentos, me recomendaban con otra gente, seguía recibiendo trabajo, la gente de la agencia con la que trabajaba estaba contenta. Realmente he tenido muy pocas instancias en mi vida del trabajo freelance donde he chocado con clientes, que ha sido un desafío, pero lo he sabido manejar. Entonces fue como realmente darme cuenta de todas esas cosas. Me le doy cuenta igual ahora que ya no trabajo freelance, pero realmente creo que no sé si podría volver a lidiar con todo esto. No sé si bien entiendo todas estas cosas hoy en día, no sé si podría efectivamente aplicarlas a la vida real. Espero que sí, quiero creer que sí, porque realmente tuve muchísimo tiempo para procesarlas, así que nada, me gustaría pensar que puedo hacerlas. Bueno, terminando, y para darle un cierre a todo este tema del trabajo freelance y los desafíos que presentó para mí, porque creo que también se pueden aplicar un poco a la vida laboral, creo que son ansiedades que no solo son exclusivas del trabajo freelance, yo las viví muy puntualmente con el trabajo freelance, pero creo que se pueden aplicar un montón de cosas. Y para cerrar, quiero pasarles algunos tips que me pasaron ustedes en Instagram. El primero es de Dani Olsa y dice: soy mega procrastinadora y siempre pensé que era de vaga, hasta que empecé a investigar y reba de la mano con el perfeccionismo y el miedo de fracasar. Tanto en el trabajo como para estudiar, me ayuda un montón a anotar todo en un cuaderno, pero lo que más me ayuda es utilizar el método Pomodoro 25-5, que para los que no lo conocen, el método Pomodoro es concentrarte 25 minutos en una tarea y después te tomas 5 minutos de descanso. Y puedes hacer varios ciclos de Pomodoro. Creo que si haces 4 ciclos de Pomodoro, o sea, 25-5, 25-5, después te puedes tomar 15 minutos, o sea, un rato más largo. De hecho, también lo puedes configurar en los tiempos que vos te sientas más cómodo. Yo en un momento me acuerdo que usaba el Pomodoro con esto que les comentaba antes, cuando me bloqueaba como horas por tarea. A veces hacía Pomodoros de 45 minutos y 15 minutos de descanso, o 55 de descanso, cosas así como para ir balanceando un poco. No, 50 y 10 hacía. Pero está bueno, realmente recomiendo, porque es como que te concentras mucho en una cosa y después sabes que viene un momento de descanso en el que puedes no hacer nada. Y el último tip que me puso Dani Olsa es usar unos videos de una chica que se llama The Jerry Formula. Yo la verdad no los busqué previo a grabar esto, pero bueno, si alguien los usa o los conoce, me cuenta qué tal. Y Antoneidad en Instagram me mandó también: las cosas que más suelo procrastinar son las tareas que en mi mente las entiendo como proyectos importantes o como un big deal, que puede ser desde terminar la carrera hasta limpiar el baño. Entonces lo que más me funciona hacer es dividir esa gran tarea en tareas más chiquititas y ponerme como meta de una en una. Igual, a veces también falla esta técnica, qué decirte. Respecto a esto, te puedo decir que literalmente same, hago exactamente lo mismo. Me encanta dividir tareas enormes en tareitas más chiquititas e ir aplicándolas de a poquito. Literalmente cuando tengo que hacer algo, como que me pongo el big task, por ejemplo ahora en el trabajo tengo que actualizar documentos, ¿no? Entonces me pongo la tarea de actualizar el documento y abajo de eso me pongo 1000 checklists y me pongo cómo lo tengo que actualizar paso por paso. O sea, literal hasta acomodar los tabs del documento, cambiar la fecha de cada cosa, cambiar los colores de la cosa, literal. Por más chiquitito que sea, lo pongo porque siento que cuando lo tacho es como te da la sensación de que fuiste completando cosas. Así que bueno, eso creo que son los principales tips respecto a todo lo que les venía contando antes relacionado al trabajo freelance. Pero creo que dentro de todo el tema de la procrastinación también está el hecho de procrastinar cualquier otra cosa. O sea, más allá de las obligaciones reales, como todo es una obligación si uno quiere que sea, pero más allá de las obligaciones como el trabajo, obviamente también existe procrastinar cualquier otra tarea, como por ejemplo hacer ejercicio, mejorar hábitos de la vida en general, hacer tareas de la casa y, clave, cumplir con proyectos personales, el cual creo está muy relacionado con las exigencias del trabajo freelance, ya que lo que haces es como para vos, para cumplir un objetivo propio. Creo que son muy similares las ansiedades que genera ese tipo de tareas. Y en cuanto a estas situaciones, quiero contarles lo siguiente. Hace unos meses nos mudamos del departamento donde estábamos y al que nos vinimos había que hacerle varias reformas. Así que era como una batalla contra el tiempo, porque cuanto más tardáramos en completar esas tareas de reforma, más tarde nos íbamos a mudar, y esa exigencia de tiempo, necesidad, sumada a que, gracias al universo, mi novio es la persona menos procrastinadora del planeta Tierra, me pusieron, como que las dos situaciones me pusieron una patada en el orto y me hicieron ser la persona más activa del planeta durante un par de semanas, porque tuve que pintar pisos, paredes, muebles, colgar estantes, armar cajas, desarmar cajas, cargar el auto, descargarlo y volverlo a cargar, desarmar cosas, armar cosas, acomodar cosas. Fue como muchísimas tareas de las que uno, cuando las piensa hacer, dice, ay, no, después, las hago después, pero las tenía que hacer sí o sí, porque si no, no nos íbamos a mudar más y necesitábamos mudarnos porque necesitábamos el espacio. Y realmente hubo momentos donde hice todas estas tareas con la peor de las ondas, tipo como voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. Y realmente Nicolás me tiene una paciencia demencial, porque lo he tratado bastante mal durante ese proceso, porque realmente no tenía ganas de hacerlo. Y fue todo muy nuevo para mí el tener que obligarme a hacer como cosas que no tenía ganas de hacer y tener que ser eficiente todo el tiempo sí o sí, sin descanso, porque realmente necesitábamos mudarnos. O sea, no había descanso. Yo me levantaba a la mañana cuando ya estaba más o menos todas las reformas de acá casi hechas como para que nos mudemos y terminemos de hacer todo ya viviendo acá. Me acuerdo que me levantaba a la mañana, armaba cajas, cerraba esas cajas, me sentaba a trabajar desde las 10:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, porque ese es mi horario laboral. Terminaba de trabajar y tenía que agarrar todas esas cajas que había armado a la mañana, traerlas hasta el departamento nuevo, vaciar esas cajas porque teníamos pocas cajas y teníamos que bajarlas de vuelta al auto, ir de vuelta al otro departamento con las cajas vacías, llenarlas de vuelta, traerlas otra vez, acomodar acá, y así fueron como 2 semanas de ir haciendo esa mudanza progresiva. Y realmente era como, sentía que no terminaba más, y mi día estaba completamente dedicado a eso y era como muy agotador. Entonces fue como que fue muy estresante todo ese proceso, pero al final de cuentas me hizo sentir tan orgullosa de haber logrado todo lo que logramos, que hizo valer la pena todo el esfuerzo que hicimos, porque haber tenido que llevar adelante tareas físicas grandes me hicieron dar cuenta de que cualquier cosa que haya que hacer, puedo hacerla y literalmente deja de existir. O sea, el concepto de que cuando necesitas hacer algo, si lo haces, ya no tenés que hacerlo más. ¡Uy, Dios! Me voló la cabeza. O sea, es la cosa más básica del planeta Tierra. Pero pensar que si tengo que hacer algo y capaz me lleva un ratito, como que ahora también minimizo todo. O sea, hay que colgar el televisor, sí, son 5 minutos, ya lo hacemos, ¿me entendés? Re, lo hacemos ahora, agarro todo, como que me predispuso de una forma completamente distinta a hacer un montón de cosas. El hecho de haber tenido que obligarme a hacerlas porque no me quedaba otra, hizo que me cambie el mindset completamente a todo el resto de los aspectos de mi vida. Siento que re subió mi tono de voz en esta parte del podcast, pero realmente fue como, no sé, un descubrimiento tremendo para mí, pero mal. El hecho de entender, de verdad, esto creo que es lo más importante, lo que más me hizo cambiar de parecer respecto a esto de patear cosas, es esto, el hecho de decir, si lo hago ya no lo tengo que hacer más, ya deja de existir, listo, se terminó. Así que bueno, creo que con este cambio de mindset que les acabo de contar, con esta situación, quiero pasar a listar los tips que me dejaron ustedes en Instagram y fueron realmente increíbles. El primero, no tan increíble porque de verdad todavía no puedo entender cómo funciona el cerebro de esta persona, es el de Vicky Tombolini, mi amiga, que me puso que se anotaba por lugares tipo agendas, chat con ella misma o decirle a otros que me hagan acordar y ponerse deadlines para las cosas. Y el otro día que la vi me explicó también que se pone como 3 deadlines, entonces es uno que a veces lo patea, otro que es como más inconveniente y el último es como, si llegas a hacerlo en el último deadline, es la cosa más inconveniente del mundo. Entonces, necesitas hacerlo antes sí o sí, porque si llegas a la tercera instancia, al tercer deadline, va a ser un castigo hacerlo. O sea, entiendo un poco por dónde va, pero me parece muy complicado. Después, Ingrid Nielsen me puso, darme cuenta de por qué estoy procrastinando fue clave. Identificar por qué estoy haciendo eso me ayudó a ser más eficiente, a no sentirme culpable y a usar mejor ese tiempo. Por ejemplo, si no consigo escribir un texto y me doy cuenta que es porque ya producí mucho contenido en el día, paro algunos minutos y hago cualquier otra cosa que no tenga que ver con eso. Como por ejemplo, salir a caminar 20 minutos, bañarme, merendar, lavar los platos y cuando vuelvo consigo producir lo que necesitaba. Pero si es procrastinar en cosas que no querés hacer porque no te gusta, es tratar de hacer que te guste junto. Por ejemplo, odio arreglar la pieza, entonces pongo música que me guste o un podcast. Eso puede ser, me gusta. Me gusta la idea también de darte cuenta que si hiciste mucho de lo mismo necesitas como un break y después puedes volver a eso. Eso me parece un tip súper interesante. Luego, Angie Juanto me mandó irme del lugar donde procrastino. Por ejemplo, un bar donde me siento muy culpable si no trabajo porque estoy pagando el café. Eso me encanta. Cuando trabajaba freelance era muy de irme a trabajar a bares. Me parecía bastante divertido. Aparte me parece como más divertido ver gente. Entonces era como divertido, era te invita. Después Juana puso, me pasó que quería patear un final y mi mamá me dijo, si lo rendís más adelante, ¿lo vas a rendir mejor? Le dije que no, fui a rendir y aprobé, así que ahora lo aplico a la vida. Y me parece muy de la mano de esto, de que hay después que va a hacer que esta tarea sea más fácil de llevar adelante. Es como ese mindset es muy, me encanta, me encanta, me encantaría poder estar todo el tiempo en ese. Bluesberry me puso pomodoro para no prometerme imposibles que me causan frustración. Y vuelvo al pomodoro, si lo usas con 25 minutos es realmente increíble porque te das cuenta de lo que te rinde el tiempo. O sea, 25 minutos, capaz que vos pensás, uy, no puedo hacer nada en 25 minutos, pero te sentás y lo haces y te das cuenta que las tareas en realidad te llevan muy poco tiempo. Eso es fantástico. Fera Risa mandó listita de cosas básicas para ir haciendo durante el día y cumplirlas. Marticiano puso pensar qué puede salir mal y hacerlo igual. Eso creo que también va muy de la mano del hecho de decir qué es lo que hay después que puede hacer que esta tarea sea más fácil de cumplir. Sophie mandó organizar bien los tiempos. Por ejemplo, hago algo hasta X hora, después miro un capitulito de una serie o algo antes de retomar de vuelta. V.salv puso pensar en la satisfacción de terminar las cosas, dejar el celu lejos y hacer listas de tarea por día. José, chau Josefina, mandó trabajar exclusivamente con mujeres me hizo más eficiente. Realmente me consta, hermana, lo eficientes que hemos ido laburando. Fue mágico. Malegnasi, perdón si estoy leyendo mal los arrobas, me sirve ponerme ropa de calle y protector solar para no gastar outfits y protector solar tirada en el sillón. Me parece clave. Es como, va muy de la mano con lo que dijo Angie de que le da vergüenza, como que se castiga porque ya pagó el café. CCLLSBN, Dios, qué arrobas complicados que tienen, chicos, hagan algo respecto a esto. La presión y la culpa es lo único que me detienen de procrastinar. No sé, me pareció bastante feo ese approach, lo siento. Magic Potato puso comprarte algo que solo vas a comer después de hacer algo. Y Mar Barrera puso premiarme con birra y método pomodoro. Muy famoso el pomodoro, la verdad. Nos ha dado muchas felicidades. Y respecto a la birra, me acuerdo que en la época que salía a correr un montón con mi viejo, todos los viernes, cuando salíamos a correr a la tarde, poníamos una cerveza en el freezer y cuando volvíamos el último kilómetro corriendo nos mirábamos y decíamos, uy, se viene la cervecita. Era emocionante. Pero también creo que premiarse con comida no es tan positivo, o por lo menos no en todos los casos. A mí, durante el 2020, hice mucho eso y me funcionó para la mierda. No recomiendo. Llevó a hábitos muy malos en mi vida. Después, Maya.luz puso listita de las cosas que tengo que hacer, veo cómo voy avanzando y lo que falta, comprarme una agenda fue clave para eso. Además tengo dos gatos bebés que me rompen las bolas cada vez que me acuesto, hermoso. Y también trato de dejarme lugar para descansar, salir a correr y ver amigos sin sentir culpa. Eso me parece fundamental, o sea, no sientan culpa, es feo. Toya Molina puso no pensar por segunda vez en eso que tenés que hacer y simplemente hacerlo. Soledad Revetria puso tratar de no pensar mucho las cosas, hacerlas de una. Exactamente lo mismo que decía Toya y muy de la mano con eso de que, de vuelta, repito, ¿qué es lo que hay más adelante que va a hacer que esa tarea sea más fácil de completar? Y además la belleza de saber que una vez que la haces deja de existir. Yamel Yaya puso tareas más chicas y concretas para empezar por algo, muy similar a lo que comentábamos antes de dividir todas las tareas en tareas muchísimas más chiquititas. Clarisa Corso puso hacer listitas y empezar por la tarea más boluda. Tam-LVP puso dormir y levantarme temprano más checklist. Oh my god, no sé pronunciar. Dormir y levantarme temprano, no sé. Creo que en cuanto a los horarios del día, cada uno sabe cómo funciona su cerebro. Creo que eso también es algo re fundamental de entender. El hecho de saber que uno no puede ser productivo durante todas las horas del día, sino que tenemos picos. Sobre este tema pueden googlear y hay un montón de información y es re interesante como entender que capaz tenemos nuestros picos de productividad, horas distintos, y saber aprovecharlos es fundamental. Nikki.bes puso estudiar desde la tablet sin WhatsApp ni redes sociales y dejar el celu lejos. Con eso también puedo darles de tip que en un momento me sirvió, ahora no tanto, pero vos le podés poner como un temporizador a las aplicaciones y una vez que cumplís ese tiempo consumiéndolas, se te pausan y no las puedes abrir, y me parece fantástico, me parece algo maravilloso. Flor Capone puso la ley de los 2 minutos, si te toma menos de 2 minutos hacer algo, hacelo, si no después se te acumulan tareas y te llevan más tiempo todas juntas. Eso me encanta, me parece un excelente tip. Jorgelina Toranzo puso dejar un día de pura procrastinación y descanso para retomar la actividad con pilas, eso también me gusta. Nenu Sullivan puso hacer las cosas con alguien o contárselas a alguien. Yo este lo he aplicado, pero no me funciona porque nadie te pone tanta presión, a nadie le importa tanto lo que vos tengas que hacer realmente, solamente te importa a vos, entonces es como que No puedes pretender que los demás te exijan como para que vayas y lo hagas, tenés que querer hacerlo vos y punto. Lo siento. Agus Cardillo puso: busco videos de YouTube de gente haciendo lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, trabajar o estudiar, con música tranqui de fondo. Y por último, Juli Santoro puso: propongo por lo menos destinar 10 minutos a lo que estoy procrastinando y me sirve porque después me engancho. Eso me gusta porque 10 minutos posta no son nada y de vuelta, te das cuenta cómo te rinde el tiempo. En 10 minutos capaz que avanzaste un montón y quedas reservada y seguís haciendo lo que estabas haciendo porque sirve. Bueno, creo que con esos tips ya podemos acercarnos al cierre y creo que como cierre me gustaría decirles que me parece muy importante saber que no tenemos que ser eficientes y productivos todo el día. Y a entender a la productividad como las cosas que uno hace en pos de ser una mejor versión de uno mismo, que uno disfrute y que no todo lo que hacemos es para producir plata constantemente o generar valor al mundo. A veces solo queremos hacer cosas por y para nosotros y eso está ok. Y me parece muy importante, que lo han mencionado en los tips que me pasaron en Instagram, disfrutar, relajarse y darse espacios para poder distender la mente, porque si no es imposible ser productivos en los momentos en los que tenemos que serlo, si no nos damos tiempo para no hacer nada y relajarnos sin culpa. Creo que eso es muy importante. Así que bueno, nada, eso es todo lo que tengo por hoy. Espero que les haya gustado. Creo que quedó un poquito más largo que el anterior, pero también creo que está bueno. Me gustó mucho hacer este episodio, me gustó mucho todos los tips que me mandaron, todos los aportes que me hicieron, como que me hicieron pensar en un montón de otras cosas también, así que nada, les agradezco muchísimo. Y nada, si quieren me pueden seguir en Spotify, me pueden dejar un, no sé, un rate ahí, si me quieren poner una estrellita, una cosita, algo, me pueden seguir en Instagram como Saint Miley y en todas las redes sociales con el mismo user. Y nos vemos cuando nos veamos de vuelta. Sorry que esto tardó un poco más en salir, pero estoy muy orgullosa de este episodio, así que les agradezco. Un besito. Espero que se den tiempo de ser productivos y pajeros al mismo tiempo. Bye.